¿Cómo es posible?
¿Cuán cuerdo está él o cuán loco estamos nosotros? Una de dos, ¿no?
No, yo ya eso lo he resuelto hace mucho tiempo. Pero la verdad es que cuando se trata de la retórica de Donald Trump, candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, bueno, todavía no, precandidato, si pudiéramos llamarle, porque está en la competencia con otros candidatos republicanos para esas elecciones que serán en noviembre del 2016. Pues cada vez que escuchamos que este hombre abre la boca, algunos de nosotros tenemos reacciones muy viscerales, otros simplemente tenemos que tomar algún analgésico para la cabeza, otros nos tapamos los oídos y gritamos la 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 porque no queremos escucharlo, pero produce reacciones muy contradictorias, con un populismo desbordante, desbordado y desbocado, que realmente no tiene sentido con la realidad que vivimos en los Estados Unidos. Uno de los temas favoritos del señor Trump es esa actitud anti-inmigrante que ha tomado mucha prominencia y que, bueno, está basada en el miedo de muchos angloamericanos acerca de la presencia de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, con toda una leyenda negra alrededor de ellos. Y este hombre continúa avanzando en esto. Pero hay un artículo de opinión en el New York Times que salió hace poco que nos dice que toda esta retórica podría resultar muy negativa para la campaña del señor Trump.
Sí, parece, según este artículo de opinión del New York Times de Will Olney, que estas ideas de Donald Trump de que México construya la muralla entre los Estados Unidos y México pueden resultarle como un tiro que le salga por la culata al señor Trump, ¿no? La idea del señor Trump para forzar a México a que pague por esta muralla imaginaria, que la quiere hacer real, que las personas que están indocumentadas en los Estados Unidos, que mandan sus remesas a sus parientes en México y en Centroamérica y en otros países, es detenerlos de cierta manera en los bancos para que tengan ellos que demostrar legalmente con papeles que son personas legales. Si no tienen esos papeles, entonces su dinero no puede ser enviado a bancos en México o a bancos en otros países de Latinoamérica. Entonces dice el señor Trump que cuando esto suceda, México, el gobierno de México va a poner el grito en alto y va a decir, no, señor Trump, que esto siga entrando, estas divisas no sigan entrando, nosotros le construimos la muralla, y entonces va a ser como el force al gobierno de México a construir esa muralla. El artículo del New York Times de opinión dice, esto le va a salir el tiro por la culata, porque a la hora de detener esas divisas, entonces más mexicanos, los familiares de esas personas que están indocumentadas, van a querer venirse a los Estados Unidos para entonces ellos poder tener trabajo.
Y habla un poquito acerca del artículo de lo realista y realista de una situación así. Esto, cuando por fin el candidato Trump ha dado detalles, ¿no? Ha estado hablando de esto por mucho tiempo, pero ahora ya ha dado más detalles de cómo sería su plan precisamente para que esto se llevara a cabo. El artículo apunta también a muchas de estas conexiones comerciales que sería realmente imposible, muy complicado evitar o cortar, y que afectarían después de todo también a los Estados Unidos. Uh-huh.
Toda la filosofía antimigrante, tanto de Trump como de Cruz y de otros candidatos o precandidatos que han habido políticamente en esta elección y en las otras elecciones, se basan en dos o tres premisas que no son reales.
Son falsas.
La primera de ellas es que los inmigrantes ilegales le quitan el trabajo a residentes y a ciudadanos que podrían desempeñar ese trabajo, lo cual no es cierto, probado estadísticamente. Uh-huh. La segunda es que los trabajadores que llegan acá que no están documentadamente legales, ellos serían una carga para el sistema de salud, lo cual también
o sistemas
es falso,
sociales.
O sistemas sociales.
Es falso, pagan impuestos.
Completamente falso.
Así es.
Y la tercera cosa se basa en el hecho de que todos los inmigrantes, sin excepción, traen sus vicios y sus cosas acá y por lo tanto están corrompiendo la sociedad, lo cual no deja de ser una estupidez de marca mayor.
De hecho, muchos de los vicios que adquirimos los hemos adquirido aquí en los Estados Unidos.
Bueno, eso no habla de los vicios míos.
No, los tuyos ya los traías.
Son muy sofisticados.
Pero realmente a mí me llama la atención que la población, digamos, no mucho pensante en este país, haya comprado esas cosas, pero por otro lado habla de una retórica propagandística de Trump realmente efectiva, porque él se ha ganado la simpatía de mucha gente que se siente más o menos oprimida por el sistema político de acá y le está dando entonces cabida a muchos sentimientos que ellos tenían y que este hombre los representa.
Y bueno, estás en una conversación con Guillermo Serrano, Juan Marco Gómez, Elsa Mazón, tu servidor Gerson García, entre amigos, mirando todo esto que realmente es preocupante. En primer lugar, nos toca en la piel a todos nosotros, porque todos nosotros somos inmigrantes. Así que hay mucha pasión alrededor de esta mesa en este tema. Guillermo ha usado un eufemismo y ha dicho que el señor Trump, con su mensaje populista y antimigrante, tiene mucha cabida entre la gente que piensa menos. Gracias, Guillermo, por tu eufemismo y por poner las cosas tan delicadamente. Pero si notas esto en nuestra conversación, querido oyente, es porque sí, nos toca muy, muy de cerca y nos vemos, incluso los que estamos alrededor de esta mesa, victimizados por toda esta retórica que realmente está dañando mucho la fibra de nuestra sociedad, ¿no?
Es definitivamente un reto para nosotros, especialmente como personas de fe, ¿no? Y creo, en ese sentido, también una oportunidad para, de alguna manera, apuntar a esos valores mayores, a esas implicaciones prácticas de esa misma obra de Dios en nuestra vida que tiene estas otras dimensiones hacia el prójimo, que también a veces van un poco en contra de los valores culturales.
A pesar de que hay denuncias como esta desde la plataforma del diario New York Times, a pesar de eso sigue el apoyo, sigue en aumento.
Bueno, porque su discurso, en primer lugar, él no lee un teleprompter, es decir, él no va leyendo un mensaje escrito.
Se nota.
En segundo lugar, él habla tan espontáneamente porque reacciona a lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Cuando alguien lo pifia, dicen, sáquelo de aquí. Entonces, como una especie de estas luchas de los luchadores profesionales, la gente se siente entusiasmada, o sea, ver una especie de circo.
Guillermo, pero el espectáculo debe llegar a un final. Hablando de la presidencia.
Una cosa es el circo, la otra es votar por el cirquense.
Por el payaso, exactamente. Gracias, Elsa. Una cosa es el circo y otra es que vamos a poner al payaso como uno de los poderes políticos más fuertes del planeta, con un poder militar.
¿Y no estamos hablando de Superman?
No, de esta foto. Así que eso es lo preocupante.
También me mortifica el hecho de que no solamente en sus políticas anti-inmigrantes, el señor Trump se muestra de verdad no preparado para tener el puesto de presidente de los Estados Unidos. En otras conversaciones, hablando acerca de su sistema de gobierno a nivel internacional, él se ha mostrado a favor de que naciones como Corea del Sur y como Japón sean armadas nuclearmente y permitirles a estas naciones, que son en estos momentos aliados de los Estados Unidos, que se armen a ese nivel, es traer aún más armas que son fatales para el planeta, para la humanidad, en manos de más personas.
Pues hablemos un poquito de cómo reaccionar, no ya visceralmente, que la reacción es fuerte alrededor de esta mesa mientras nos tomamos un café. El café como que no sabe tan rico cuando estamos hablando de Donald Trump.
Sabe como café frío, sí.
Sí, se nos enfrió el café, el ánimo, y hay una reacción muy visceral por lo que hemos hablado antes, de que nos toca de cerca esto y sus políticas anti-inmigrante, sí, aparte de otras cosas. Pero los que estamos alrededor de esta mesa tenemos un llamado mayor. De pronto hemos hecho nuestra alianza y nuestras lealtades a ese evangelio que nos habla de tener un talante y una presencia en el mundo reconciliadora, de tener una visión diferente, de no dejar a nadie fuera. Y aquí viene el señor Trump con sus ideas y nosotros totalmente conflictuados con lo que el evangelio demanda de nosotros. ¿Cómo podemos responder desde la perspectiva evangélica?
Yo creo que la mejor respuesta viene del mismo evangelio, que nos habla, en primer lugar, de un evangelio que va un poco más allá de una nación o de un pueblo específico, va a un nivel universal, va realmente a todo el mundo, porque es un evangelio de reconciliación. Por lo tanto, nosotros creemos en eso, pero también creemos que una vez el evangelio proclamado, la persona es de utilidad, es una persona transformada. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un esfuerzo por evangelizar a los inmigrantes que llegan a este país, a los Estados Unidos, lo que estamos diciendo es que contamos con ese elemento humano para proclamarle el evangelio, porque creemos también que el evangelio va a ser un esfuerzo o una transformación en ellos. Por lo tanto, los evangélicos, los cristianos en general, las personas de fe, no tenemos por qué tener temor de los inmigrantes. Pero los que sí tienen temor son aquellos que a lo mejor la luz del Evangelio todavía no les ha alumbrado.
Ya, definitivamente el Evangelio siempre va a confrontar y al mismo tiempo conectar con esos sueños, esos miedos, esas esperanzas que se reflejan a veces en momentos como estos, ¿no? En la vida de una nación. Al mismo tiempo creo que pues siempre tenemos que reconocer o asegurarnos que el pecado de otros no nos afecte tanto como el pecado dentro de nuestro propio corazón. Reconocer nuestra misma necesidad a nivel de personal y la provisión de Dios en ese sentido, ¿no?
Yo lamento un poco que no haya más voces desde el ámbito evangélico, protestante, de denuncia a una narrativa que atenta contra la esencia del Evangelio, de reconciliación, de paz, de ausencia de temor basada en la confianza, en el propósito divino, en esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta en cada circunstancia. Y que hemos escuchado esas voces que vienen de otros lados, ¿no? Pero no las hemos escuchado de aquellos que nos confesamos protestantes evangélicos. Y me gustaría quizás escuchar más ese eco evangélico en nuestra voz ante narrativas tan negativas como esta. Y creo que hay un elemento también de reprender las obras de las tinieblas, usando el lenguaje que contiene una traducción ya antigua de la Biblia, pero de denunciar lo que es malo. Y creo que hay una importante tradición en el Evangelio de denuncia que quizás deberíamos recuperar de alguna manera. Bueno, si estás de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, quisiéramos animarte a comentar acerca de este podcast que llega a ti regularmente con tus amigos Elsa Mazón, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez y tu servidor Gerson García. Puedes visitarnos en nuestra página de internet ministerioreforma.com. También en Twitter, somos Tus Temas de Hoy. Agradecemos mucho el trabajo de producción y distribución que se hace en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y también en la ciudad de Chicago. Y a nombre de este grupo de amigos, te invitamos a que nos acompañes nuevamente para conversar de estos temas y de otras situaciones que realmente afectan nuestra vida entre amigos. Hasta que nos volvamos a encontrar, que pases un buen día y que Dios te bendiga.